Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Saludos de Isabel García, regadera, desde este micrófono, y de Raquel Cordonier, desde la realización técnica. Nuestra invitada hoy en este tiempo de radio es Paula Farias. Ella escribe y ejerce la medicina, o ejerce la medicina y escribe. Y yo diría que ambas tareas son casi inseparables de su trabajo como activista humanitaria. Ha sido marinera médica a bordo de expediciones de Greenpeace, es miembro de la ONG Médicos Sin Fronteras, de la que ha sido además presidenta, ha ejercido su labor en catástrofes, en emergencias, en conflictos, ha estado en guerras como la de Kosovo o la de Afganistán, en terremotos como el de Gujarat en India, el de Van en Irán, en epidemias como la de cólera de Guinea-Bissau, de fiebre amarilla en Venezuela. Ha vivido crisis terribles como la del ébola y recientemente además ha coordinado el operativo de emergencias que Médicos Sin Fronteras desplegó en Madrid con motivo de la pandemia generada por el coronavirus. En cuanto a la labor literaria de Paula, pues publicó Déjate contar un cuento centrado en sus experiencias como colaboradora humanitaria. Después publicó su primera novela, Dejarse llover, en la que narra la vida de un miembro de una ONG en medio de una guerra en el centro de Europa. Fernando León de Aranoa adaptó al cine esta novela, que además ese guión recibió un premio Goya, y ahora nos presenta Fantasmas Azules. Bienvenida, ¿cómo estás, Paula?
Hola, ¿cómo estás?
Un placer tenerte con nosotros. Nuevo libro, Fantasmas Azules. María, una joven periodista, acepta una corresponsalía en Kabul después de una ruptura amorosa y en Kabul encuentra un mundo muy distinto al que hasta entonces había conocido. Seguramente esa experiencia Paula Farias la ha vivido, y no me refiero a la de las rupturas amorosas, que bueno, posiblemente alguna también habrá habido en tu vida, sino a la que es alejarse de lo que es la vida habitual de una persona y conocer un lugar muy distinto hasta lo entonces conocido.
Sí, así es. Bueno, yo creo que es que siempre uno acaba escribiendo de las cosas que de alguna manera le han sucedido, ¿no? La novela habla de eso, de una periodista que se va a Afganistán y allí pues obligada a taparse, a cubrirse y de alguna manera a desaparecer, ¿no? Y bueno, esa reflexión que te genera el cómo a veces puede tener hasta un cierto encanto el ser invisible, el cómo el ser invisible te da acceso a un mundo que hasta entonces no podías acceder y cómo dependemos tanto de las miradas de los demás para construirnos. Es un poco el germen, ¿no?, de la novela de Fantasmas Azules, y todos los personajes acaban de alguna manera pivotando en torno a esa idea, ¿no?, de cómo dependemos de las miradas ajenas para construirnos o deconstruirnos.
Vamos a tener tiempo, Paula, de charlar en detalle sobre esos personajes, pero bueno, vamos a ir apuntando que está María, que llega a esa ciudad devastada y en proceso de reinvención. Hay otros personajes como un guerrillero que acaba de volver de su contienda en las montañas. Hay un coordinador de Naciones Unidas que dices algo así como que sigue encerrado en su vida de hombre occidental. Un vendedor de alfombras que vive bastante de los recuerdos. Una anciana, Hanna, que ha sido testigo, que está en un hamán y ha sido testigo de la separación, de la desaparición, entre comillas, de otras muchas mujeres. También hay una médico de una ONG. Yo no sé si hay algún personaje específicamente con el que tú te identifiques.
Bueno, evidentemente todos los personajes occidentales tienen algo que ver contigo, ¿no? Contigo o con gente que te ha acompañado y que conoces, ¿no? María pues tiene algo mío y mucho no. Y también Mr. Marta, esta médico de la ONG, pues tiene también evidentemente algo que ver, ¿no? Yo cuando estaba en Afganistán era Mr. Paula, que era un poco mi pasaporte para acceder a ese mundo masculino de hombres que hacen y deshacen dejándote a un lado, ¿no? El hecho de convertirme en Mr. Paula fue un poco el acceso a poder entablar una relación de trabajo con las autoridades y con la gente con la que me tocaba decidir cosas, ¿no? Y bueno, es interesante, ¿no?, también esa construcción del personaje desde el cambio de rol y cómo desde ahí pues eres capaz de acceder de nuevo a ese mundo.
Mr. Paula o Mr. Marta, que en el caso de Mr. Marta hablas casi como si de un tercer género se tratara, porque como bien dices, Mr. Marta, o en este caso en el tuyo personal, Mr. Paula, mujeres capaces de acceder a un terreno en el que, en un lugar como Afganistán, una mujer nunca jamás sería impensable, ni siquiera la presencia en esas montañas.
Sí, pues, como te digo, ¿no? Nosotros cuando estábamos allí trabajando, yo era la única mujer, el único médico y la única mujer en el proyecto inicial, y me costó mucho trabajo hacerme un espacio, y gracias al generar esa especie de tercer género de Mr. Paula fue que, bueno, pude de alguna manera dar lugar a un espacio neutral en el que las autoridades, el comandante de la zona, que era con quien yo tenía que lidiar y que no me reconociera, es que ni me veía, ¿no? Pues
esas mujeres invisibles.
Exactamente, es que eres invisible, no es que te traten menos o te hagan de lado o no, es que directamente no te están viendo, no estás, ¿no? Tienes esa sensación de no me están maltratando, simplemente
no
me
ven. Pero eso no es casi lo peor, Paula.
Bueno, pero es así, es que no estás, y bueno, el generar ese lugar de en el que de alguna manera reclamas tu espacio, porque además lo necesitas para poder trabajar, ¿no? Necesitas que las autoridades te reconozcan, pues bueno, el Mr. Paula fue una especie de truco, y que luego esta historia está reflejada en la novela, ¿no? Mr. Marta pues consigue de esa manera hacerse un lugar en las montañas y convertirse pues en uno de los personajes más bonitos de la novela, ¿no? Con toda esa energía que genera a su alrededor.
Luego volveremos a ello, como digo. Pero quiero decir que ya he citado a Fernando León de Aranoa, que adaptó tu anterior novela al cine, o llevó un guión adaptado al cine, y de este nuevo libro de Paula Farias ha dicho, Fernando León de Aranoa, cuenta la vida en guerra, con la sorpresa y la aparente ingenuidad de un niño, sin embellecerla, porque no hace falta, sabe que la vida es bella a pesar de todo. Y yo te pregunto, Paula, ¿es esta una de tus claves como escritora? ¿El hacernos partícipes de que esta vida puede ser bella a pesar de todo?
Es que es, ¿no? Todo en la vida tiene dos colores, ¿no? Hay una parte oscura, pero en la vida allá y en la vida aquí, ¿no? Todo tiene su oscuridad y todo tiene su luz, ¿no? Quizá en los lugares más extremos, donde esa oscuridad está más presente, también la luz es más potente, ¿no? Y ese contraste es más visible y hace mucho más ruido que aquí. Pero yo creo que todo tiene dos caras, ¿no? Hay que saber mirar un poco también esa otra cara que está por todas partes.
Y la esperanza que posiblemente la hayas seguido viendo en la mirada de personas que viven en circunstancias extremas.
Sí, es que como digo, ¿no? En esos lugares donde los contrastes son tan marcados, también la parte luminosa es muy bonita, ¿no? Y brilla más casi que en un mundo de claroscuros, donde todo es más gris, más apagado, más opaco, ¿no? En este mundo nuestro los contrastes son menores y bueno, quizá lo oscuro no esté tan presente, pero igualmente la luz tampoco brilla tanto.
Yo creo que eso que estás describiendo está muy presente en tus libros, en tu manera de escribir, esos contrastes. Sigo con las palabras de Fernando León de Aranoa, que dice que en tus textos hay belleza, hay ternura incluso. Y bueno, pues es que es así. Nos puedes estar describiendo una realidad francamente dura y sin embargo hay como una cierta sutileza, hay hasta poesía, hay belleza. Eso está ahí en tus palabras.
Sí.
Quien no te haya leído te tiene que leer para entender lo que digo, pero es así. Yo cuando leía las frases de Fernando León de Aranoa digo, qué bien lo ha descrito, o sea, lo ha clavado, es lo mismo que yo he sentido al leer pues Fantasmas Azules.
Es que yo creo que la vida es lo que ocurre en los márgenes, ¿no? Lo que ocurre en la distancia corta, lo que ocurre en el ruidito entre dos, ¿no? Las cosas grandes, los titulares no son más que eso, titulares, pero luego pues lo que ocurre en el entorno más menudo, ¿no? Es lo que de verdad, a mí desde luego lo que más me interesa, ¿no? Pero creo que es también lo más verdadero, ¿no? El otro día hablando con un amigo decía, es que lo interesante para mí no es cuando estás en un bombardeo, no son las bombas y el ruido y el contar toda esa grandilocuencia, lo interesante es lo que te está contando el tío que tienes al lado en la trinchera, ¿no? Asustado, o eso es lo que es interesante, eso es lo que es bonito, ¿no? Eso es lo que merece la pena ser contado, lo menudo, lo mínimo, lo más breve, ¿no? No, los titulares los cuenta cualquiera y a mí no me no me dicen nada, no me interesan.
Yo decía en la presentación, Paula, que bueno, pues también te ha tocado trabajar en esta ocasión, en esta pandemia aquí en España. Tú que estás acostumbrada a trabajar con Médicos Sin Fronteras en la coordinación de operativos de emergencias en epidemias en otros países, pues con muchísimos menos recursos por regla general que el nuestro. ¿Cómo fue vivir una situación así aquí en tu casa?
Sí, pues fue sorprendentemente duro, ¿no? Al principio pensamos, bueno, primero no pensamos que fuera a ocurrir, ¿no? Empezó la epidemia y pensamos que el sistema sanitario podría con todo. Al poco tiempo nos dimos cuenta que no, que estaba colapsando todo de la misma manera que colapsan las cosas en un país sin estructuras como puede ser el Congo, ¿no? Y bueno, nos pusimos manos a la obra un poco trayendo pues esa parte nuestra de saber manejar emergencias y tratar de traer esas gafas de entender la situación desde el que ya ha vivido situaciones semejantes, ¿no? Pero bueno, pensamos que lo podíamos hacer de una forma ajena y no fue así, ¿no? El descubrir que la trinchera es tu casa, que la retaguardia es tu gente, que te coloca en un lugar de vulnerabilidad que no habíamos sentido nunca, ¿no? Y también es verdad que sacamos unas fuerzas que no habíamos sacado probablemente nunca. Trabajamos como nunca hemos trabajado en nuestra vida. Nos dejamos el pellejo todos porque estábamos con esa certeza de estamos defendiendo nuestra trinchera, ¿no? Emocionalmente muy, muy distinto a cualquier cosa, ¿no? Con esa vulnerabilidad en la piel que no habíamos sentido nunca. Y mira que hemos estado en lugares complicados y sabiendo que te la estás jugando y que te estás jugando la vida, ¿no? Pero bueno, es parte del trato, es parte de ese trato no escrito que tenemos, ¿no? Entre nosotros. Pero una cosa es jugarte tu vida, jugarte tu pellejo, y otra cosa es saber que está en juego pues tu gente, tu familia, tus hijos, tus amigos, tu casa, ¿no? Eso es muy diferente.
Palabras muy duras, es una reflexión dura, Paula. Y bueno, lo que no hemos dicho todavía es que Paula Farias, además de todo esto que hace, pues también compone y canta y dibuja, porque las portadas de las canciones, de los discos, también son dibujos tuyos. Yo no sé de dónde viene tanto talento. No sé si ahí también lo de escribir podría ser de tu padre, que era escritor. Hablaremos después de Juan Farias. Pero vamos a una muestra, ¿no?, de una de tus canciones, ¿te parece? Sé que te da un poquito de pudor.
Sí, porque lo de cantar y componer es un poco, es un arte menor, ¿no? Es una cosa que hago así los días de otoño, ¿no? Pero bueno.
Pues vamos a escuchar un tema que se titula Beira.
Muy bien.
¿Quieres decir algo de la canción o no?
Bueno, si quieres te lo... Beira es un poema que compuse en Mozambique, en las inundaciones del Limpopo, hace ya muchos años. Le he puesto música hace poco, pero el poema es antiguo. Y hablaba un poco de esa sensación de estar en ese frenesí que hay en las emergencias, ¿no? Con un montón de actores humanitarios, de despliegue, del ejército, de, no sé, las inundaciones, todo destrozado, la gente desplazada, el ruido, el bullicio, el caos, ¿no? Y en medio de todo eso, de pronto aparecimos en una playa, en Beira, que ese día estaba pues el mar quieto como un plato, no había viento, parecía que... Y la sensación era como que el mundo se había detenido, ¿no? Y bueno, escribí un poema en ese momento, agarrada a esa sensación del mundo parado, que fue Beira, y bueno, el otoño pasado pues le puse música y grabé ese tema.
Baño en un mar sin olas, una playa sin ruido, un día sin sol, y la arena entre mis dedos me recuerda mis contornos, que la playa empieza donde acabo yo, que la playa empieza donde acabo yo. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Agarrando al segundo que cabe en la mirada. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Sabiendo que está el mundo donde mi mis pies acaban. Sin ruido, un día sin sol, y la arena entre mis dedos me recuerda mis contornos, que la playa empieza donde acabo yo, que la playa empieza donde acabo yo. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Agarrando al segundo que cabe en la mirada. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Sabiendo que está el mundo donde mis pies acaban. Sabiendo que está el mundo donde mis pies acaban.
Paula Farias, nos habíamos quedado preguntándonos de dónde le viene tanto talento, y yo citaba a Juan Farias, que fue Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y que era tu padre, uh-huh. Al que recordarás sin duda, y no sé hasta qué punto te ha influido también en tu labor como escritora.
Bueno, me ha influido absolutamente. O sea, mi padre lo tengo presente todos los días. Él me enseñó no a escribir, porque cada uno escribe como te sale, ¿no? Pero sí ese respeto a las palabras, ¿no? El respeto a los ritmos, a las pausas, a lo importante que es saber decir lo justo, ¿no? Y que no sobre nada, y que los textos fluyan, y bueno, y a ese amor por el lenguaje que tenía él, que yo lo tengo muy presente.
Sobre Fantasmas Azules, si vemos el conjunto del relato. Es una novela corta, pero también podría ser una especie de cuento largo. Si vamos al conjunto, para mí es como una metáfora, ¿no? Esos fantasmas azules son esas mujeres afganas que desaparecen bajo un burka, y como tú misma dices, nos has relatado ya, allí las mujeres no existen, no existimos. Y luego además esa metáfora que con ese burka parecen flotar, esos fantasmas azules. ¿Pero por qué ellas? ¿Por qué Afganistán para esta novela?
Bueno, Afganistán, porque fue allí donde surgió, ¿no? La idea. Pero más que centrarme en ellas, ¿no? En las mujeres afganas, yo lo que quería contar era cómo tú también, como occidental, ¿no? Debajo de un burka, de pronto desapareces, y cómo esa desaparición, esa invisibilidad, te hace cuestionarte también tu propia identidad, ¿no? ¿Cómo puedes disfrutar de no estar? ¿Cómo puedes disfrutar de no ser, ¿no? ¿Cómo puedes disfrutar de esa capacidad como de magia de convertirte en el gato de Cheshire y estar y no estar, ¿no? A desaparecer un poco a demanda cuando te interesa, ¿no? Y cómo, no sé, cómo eso puede tener un encanto, ¿no? Cómo puede ser de seductor el no estar, y de ahí pues ir a esa reflexión de cómo necesitamos tanto las miradas de los demás, ¿no? Para ser o no ser. La historia podría ser contada en cualquier sitio, lo que pasa es que ahí pues esa historia de mujeres afganas pues te permite jugar con la metáfora, ¿no? Y en Afganistán, porque fue allí donde me surgió el germen, ¿no? De esta aventura de la desaparición.
Claro, pero como tú bien detallas, tú tenías billete de vuelta, como es el caso de María. Entonces ese juego, como bien dices, puede resultar, pues no sé si decir ilusoriamente agradable. Pero
claro,
también detrás está esa reflexión sobre esas mujeres que se quedan allí.
Por supuesto, por supuesto. Yo juego con eso y reflexiono desde ahí, entendiendo que es algo opcional, ¿no? Y de hecho, el personaje también se hace ese planteamiento, ¿no? ¿Cómo de obsceno puede resultar algo que es opcional, ¿no? Cuando para el que lo tiene como una imposición, pues no tiene evidentemente ningún encanto, ¿no? Pero yo cuando escribo no me permito juzgar nada ni meterme a tratar de entender algo que, a pesar de que yo he vivido ahí y de que he estado tiempo, me siguen faltando mil claves, ¿no?, para entender el mundo afgano o las otras culturas, ¿no? Yo creo que esa arrogancia occidental nuestra de pretender entender de un simple plumazo, ¿no?, lo que ocurre, bueno, es bastante clásica y a mí eso me repele, ¿no? Yo no intento juzgar ni entender nada, intento mirar, intento escuchar y las reflexiones son mías, ¿no?, sobre mi propia condición, pero sobre lo que le pasa por la cabeza a los demás, ahí ya no me permito entrar.
En cuanto a la libertad de elegir, ese otro personaje del que ya hemos hablado, Mr. Marta, esa médico que decide quedarse allí en las montañas y atender a mujeres que si no, de otra manera, no serían ni tan siquiera exploradas por un médico. Tú teniendo esa opción de elegir, ¿hubieses sido capaz? Bueno, ya sé que ahora eres madre, que tienes tres hijos, ¿no?
Sí.
No lo sé, pero ¿hubieses elegido? ¿Crees que hubieses tomado una decisión como la de Mr. Marta en algún momento de tu vida? El decir, lo dejo todo y me quedo, bueno, quien dice en Afganistán, dice en cualquier otro lugar de los muchos que has visitado.
No lo sé. Yo he elegido muchas veces. Una cosa que tiene este trabajo nuestro tan bonito de la acción humanitaria es que acabas viviendo muchas vidas, ¿no? Entonces sí que has tomado en algún momento esas decisiones de quedarte en un sitio, de marcharte, ¿no? Pero son siempre como historias que empiezan y acaban, ¿no?, recortadas en el tiempo, y acabas siempre regresando a casa. También Mr. Marta acabará regresando a casa en algún momento, ¿no? Está en un momento de su vida en el que se siente útil, le cuesta mucho trabajo marcharse porque mira hacia atrás y ve que no hay nadie, ve que es la única que está aguantando la situación y entonces decide quedarse, ¿no? Pero igualmente, ¿no?, acabará probablemente buscando su billete de vuelta y volviendo a su chimenea, ¿no?
Pues para esa chimenea vamos a poner un poco más de música que nos acompañe, de la que también compone y canta Paula Farias, Corazón de lana. Cuéntame algo de esta composición.
Corazón de lana era un poema que tenía sobre esa dificultad que tenemos a veces para sentir las cosas, ¿no? Esa forma de protegernos. Y bueno, este poema no lo escribí en el terreno porque todo lo acabo escribiendo ahí, que es donde pasaba más tiempo, pero no habla específicamente de una situación concreta. Es un poco esa dificultad de dejarse sentir, ¿no? Y una invitación a eso, a déjate sentir, déjate en paz.
Con dedos enguantados se han tocado por miedo a que la vida los rasguñe y los deje, si acaso, magullados, y los deje quizá tan magullados. Con calcetines gruesos no se pisa, no queda forma de seguir las huellas, de puntillas pasar, no tan deprisa, de puntillas pasar, no tan deprisa. Y siempre en ese afán de saldar cuentas, llevando bien calzada la armadura, pasando turnos siempre que hay reparto de conjuros de amor, de mala cura. Pasando turnos siempre que hay reparto de conjuros de amor, de mala cura. Pero a destiempo suena la campana, un taladro de voces reclamando que se abra al fin tu corazón de lana, que se abra al fin tu corazón de lana. Afán de saldar cuentas, llevando bien calzada la armadura, pasando turno siempre que hay reparto de conjuros de amor, de mala cura. Pasando turno siempre que hay reparto de conjuros de amor, de mala cura. es tiempo, suena la campana, un taladro de voces reclamando que se abra el fin. El corazón de lana, que se abra el fin. El corazón de lana.
Fantasmas Azules es una novela de Paula Farias, que no es solo escritora, ella es médico, además se ha dedicado su vida a la cooperación con Greenpeace, con Médicos Sin Fronteras, y sabes lo que es trabajar en el terreno, una expresión que tú utilizabas ya antes cuando hablabas de que este poema, el poema en el que se basa la canción que hemos escuchado, Corazón de Lana, lo compusiste en el terreno, un terreno que es donde se generan o donde están esos conflictos, que en un momento dado tú decides, no sé si utilizar la palabra abandonar. ¿Cuándo eres madre?
Sí, bueno, abandonar. Yo cuando soy madre decido abandonar las guerras, ¿no? Yo me quedé embarazada en la guerra de Darfur.
Porque, perdona que te interrumpa, el padre de tus hijos también es cooperante.
También es, claro. Sí, de hecho nos conocimos en otra guerra, en la guerra de Kosovo. Y bueno, en la guerra de Darfur me quedé embarazada, estuve ahí los primeros meses de embarazo, finalmente tuve a mi hijo Mateo aquí en Madrid. Y me pareció que ya no quería más guerras. Yo creo que cuando me acuerdo que lo miramos al niño y le miré a su padre y le dije, yo creo que nos está diciendo que ya a la guerra, ¿no? Y bueno, su padre siguió saliendo un tiempo, pero yo a la guerra ya no quise volver, ¿no? Porque bueno, cuando tienes un niño, pues el universo empieza a girar en torno a otros ejes, ¿no? Ya no eres solo tú y tu necesidad de participar y de aventura y de estar metida en todos los líos, ¿no? Sino que, bueno, hay un bichito que te mira y te necesita y ya pues las prioridades cambian, ¿no? Y bueno, sí que he seguido saliendo y haciendo muchas cosas, pero ya no he vuelto a un lugar en conflicto, ¿no? O por lo menos en el momento caliente. Luego sí he estado en Sur Sudán, he estado en algunos lugares conflictivos, pero ya no en el momento ese más peligroso.
Me estás contando que el hecho de ser madre cambia tu perspectiva. Yo entiendo que ya, pues es muy lógico, no estás pensando en tu seguridad, sino en que tienes que velar por tus hijos. Pero según me lo estabas diciendo, yo estaba pensando en tus padres, Paula, porque tú decides muy joven marcharte a esos lugares. ¿Cómo se lo tomó tu familia?
Bueno, a ver, en realidad mis padres, que estaban en la guerra, yo creo que nunca se lo dije, ¿no? Estabas con Médicos Sin Fronteras, entonces, bueno, sí, estamos ahí.
Un viajecillo.
Sí, estoy en los Balcanes, no le especificas que es Kosovo, estoy en África. África es muy grande, ¿no? No sé, siempre he intentado que no supieran que estaba realmente en el lugar peligroso en el que estaba, ¿no? Porque me parece, bueno, que no hacía falta, ¿no? No sé cómo, ahora que soy madre, no sé realmente lo mal que lo estarían pasando, ¿no? Es verdad que yo no les contaba todo, les contaba la mitad. Pero bueno, ahora que soy madre lo pienso, ¿no? Digo, madre mía, pobrecillos.
Por eso te digo que según te estaba escuchando hablar, yo pensaba no ya en tus hijos, sino en tus padres, ¿no? Que para ellos tuvo que ser duro. ¿Y cuántos años fueron en esos puntos calientes?
Pues muchos años, igual 10 años... Y lo que pasa es que eran otros tiempos, no había la comunicación que hay ahora. Entonces tú te ibas de casa y, bueno, adiós, y mandabas un par de cartas y luego volvías, ¿no? Y llamabas 2 veces por teléfono cuando conseguías un satélite, ¿no? Era todo muy puntual, entonces no estaban tan encima de lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, era un clásico, todos los compañeros que estábamos ahí, pues muchos, las madres no sabían nada y luego los padres solían llamar a la oficina para preguntar por nosotros, ¿no? Y en la oficina pues ya tenían como el chip. No, están muy bien, sí, hemos hablado con ellos hace poco. Bueno, no, había un poco esa especie de consigna de calmemos a las madres, ¿no? Pero claro, en este mundo de ahora sería todo mucho más complicado, ¿no? Porque estás en permanente contacto con todos los días, hablas, ¿no? Al final con las redes y es tan fácil estar en contacto. Nosotros nos íbamos y te ibas de tu casa y te ibas a otro mundo, a otro planeta, y regresabas al cabo de unos meses en los que habías vivido una vida completa, ¿no? De que empezaba y acababa en ese terreno, ¿no?
Y luego, ¿cómo es la vuelta? Porque también tiene que ser complicado, ¿no?, el periodo de adaptación.
Pues las primeras veces sí, porque además vienes con esa intensidad del que acaba de descubrir el mundo y viene a explicarle a los que están en casa, ¿no?, que no saben nada de la vida ni de lo que ocurre más allá de las fronteras, ¿no? Y bueno, te conviertes en ese típico personaje pesado que va dando la lata a todo el mundo con esa especie de moral extraña, ¿no? Y luego, pues bueno, vas aprendiendo a entrar y salir, ¿no?, a entender que esto es otra burbuja más, vas de burbuja en burbuja, ¿no?, porque al final cada mundo es un universo completo, ¿no? Puede que sea Sur Sudán, puede que sea Madrid, o puede que sea el Congo, ¿no?, pero cada uno de esos universos, ¿no?, tiene sus claves, sus consignas, su forma de estar. Y bueno, aprendes a saltar de uno a otro, ¿no?, a tratar de no llevarte nada de uno al otro, dejar cada cosa en su sitio y tratar de juzgar cada cosa con sus claves internas, ¿no? Porque igual que no puedes venir a Madrid con las claves congolesas a juzgar lo que aquí ocurre, tampoco puedes ir al Congo a juzgar con tus claves madrileñas, ¿no? Entonces, bueno, eso también yo creo que es algo que se entrena, ¿no?, esa capacidad de sobre todo de no juzgar, ¿no?, de no ir con certezas por la vida, sino que ir un poco más desnudo y mirando y tratando de entender en cada lugar lo que ocurre.
Vamos con una pinceladita musical, si te parece, un tema. Vamos a escuchar a Jorge Drexler, que lo has elegido tú, con Mon Laferte, Asilo.
Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame un remanso, yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. 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 Dame una noche de asilo.
Paula Farias, la inspiración la tomas de aquel viaje del que ya nos has hablado, a un valle afgano, donde tú como médico podías atender a mujeres cuyos maridos en principio no hubieran aceptado de ninguna manera que las atendiera un médico hombre. Hay una frase bueno, una escena más que una frase en Mujeres Azules que a mí me llamó poderosamente la atención porque es absolutamente sintomática, la del burro. No sé si quieres contarla
sí,
tú. Que...
Sí, es una. En la escena es. Ven una mujer en un burro y entonces Mahmud, que es el traductor, dice mal debe de andar cuando va en el burro, ¿no? Porque, bueno, los burros son bienes muy preciados, ¿no? Es cierto, o sea, las mujeres son un poco casi que los animales en algunos lugares se les presta más atención, ¿no? Cuando veías una mujer en un burro y el hombre detrás es que pasaba algo, ¿no? No era habitual, era, y efectivamente, cada vez que la veías es porque estaba enferma, iba en algún sitio, no podía caminar, ¿no?
Tú te dedicas, como hemos dicho, a escribir, a contar historias, también a la cooperación. Entiendo que todo ello, todas las labores que haces, la música incluso, cuando hemos hablado de cómo pones canciones, todo es vocacional. ¿Te mueves por esa vocación en la vida, esas vocaciones?
Sí, todo es vocacional, todo es un afán de participar, ¿no? y de jugar y de utilizar pues todos los recursos a tu alcance, ¿no? para contar cosas, para tratar de disfrutar de la vida, ¿no? De tratar de bebérsela. Sí.
¿Te gusta vivir intensamente?
No, me gusta vivir tranquilamente, pero disfrutando. Sí.
Bueno, es que es otro punto de vista, sí. Indudablemente. Vivir tranquilamente, sí. Acabas de decir una cosa que me vuelve a llevar a tu manera de escribir, porque ahí está también ese doble sentido de la vida, ¿no? El vivir una vida con intensidad, pero al mismo tiempo disfrutarla pausadamente, tranquilamente, que es un poco lo que pasa en las páginas que tú escribes. Esos detalles sí. Pequeños frente a esos grandes conflictos.
Eso es un poco el disfrutar de la pausa, ¿no? Tratar de hacerlo todo pausado, reposado, un poco a ritmo de infusión, ¿no? De fuego y de infusión.
Pues a fuego lento también compones esas canciones, esos poemas que escribes, como El tiempo todo entero. ¿Lo escuchamos?
Venga.
¿Nos quieres contar algo antes?
El tiempo todo entero, pues este fue un tema que escribí, me acuerdo perfectamente, estábamos en Congo, sentados en el río, esperando porque iba a venir un barco que nos traía material y bueno, estábamos ahí echando la mañana, ¿no? Esas mañanas africanas en las que parece que no pasa nada y pasa de todo, ¿no? Y esa sensación del tiempo tan presente y tan palpable, tan pausado, ¿no? Tan a ese ritmo de infusión que decía. Escribí unas notas en un papeluco que luego acabó siendo un poema y en agosto y otoño pues le puse música.
Aparece de pronto mañana de sorpresa para brotar las ganas sacudir. Y la piel se alborota tan solo de intuición, y la pausa no es pausa apenas, corazón. Y el día no es de lluvia, aunque caiga aguacero, el roce, el pulso, el sueño. Thank you.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Paula Farias, autora de Fantasmas Azules, esa novela en la que esas mujeres que viven debajo de un burka se convierten casi en fantasmas, desaparecen. Tú misma llevabas ese burka, lógicamente, ¿no?, cuando estabas trabajando allí.
Sí, bueno, yo llevaba el burka en Kabul nada más. En las montañas no hacía falta. Las montañas era una zona zara con otras tradiciones y las mujeres iban cubiertas con un velo, sí, pero con la cara al aire, ¿no? Y no hacía falta taparse. Cuando bajábamos a Kabul, que eran muy pocas ocasiones, sí que había que ir con burka porque todavía, bueno, acababan de salir los talibanes, pero seguía habiendo mucha rigidez y sobre todo las propias mujeres, ¿no? Hasta que decidieron quitarse los burkas, pues pasó un tiempo, ¿no? Ese temor que queda después de las situaciones más extremas, ¿no? Y sí que íbamos con burka y bueno, en ese descubrirte dentro del burka fue que empecé a escribir la historia. Pero en las montañas íbamos sin burka.
En cuanto a los elementos narrativos que utilizas en Fantasmas Azules, pues están por un lado esas experiencias autobiográficas. Yo hablaba de, no sé si he empleado ya estas palabras, de que en Fantasmas Azules hay como imágenes, son como fotografías, como escenas. A veces son muy sutiles, casi oníricas, otras veces son muy crudas, o dentro de esa sutileza está esa crudeza, esos contrastes de los que ya venimos hablando. Luego también, como he dicho, no es una novela muy larga, tus relatos suelen ser pues no muy largos, pero sí con una gran capacidad de evocación. En este libro, además, en particular, los capítulos son muy breves y los títulos son prácticamente una palabra en todos. Y bueno, pues no sé, yo vuelvo a insistir en que veo ahí, no sé si hablar de prosa poética, pero cierta dosis de poesía.
Sí, sí, es yo creo que tiene algo de prosa poética, ¿no? Hay desde luego ese afán por buscar el ritmo, ¿no? Y el convertir los silencios también en parte del juego, ¿no? Que es muy de la poesía, ¿no? Esa forma de escribir y muy en imágenes también, es verdad, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo las imágenes en la cabeza, escribo de cosas que de alguna manera recuerdo, tengo una imagen, entonces bueno, eso se nota también, ¿no? cuando lo escribes, pero en ese pulido y en esa especie de trabajar como un artesano, ¿no? De ir quitando y quitando y quitando hasta que te queda un poco la esencia de lo que quieres contar, ¿no? Que a veces es un problema porque te quedas sin páginas, ¿no? Y luego te dicen eso los editores, eso de es que esto no da lomo, ¿no? Y dices, madre mía, pues voy a ver si relleno un poco más, ¿no? Pero de lo que yo escribo inicialmente a lo que me queda, pues pierdo muchas páginas porque voy puliendo y puliendo. Un poco en ese afán, ¿no? Casi poético de buscar el ritmo y la síntesis.
Pero me gustaría saber si además este afán tuyo por ir a lo esencial es algo que también te viene de tu trabajo en cooperación, porque me imagino que estáis acostumbrados o te has tenido que acostumbrar a trabajar con lo esencial, incluso hasta con lo que no tenías. ¿Tú me entiendes, no?
Sí, nada, yo creo que
con poco recurso.
Son dos cosas, no, porque también puedes estar trabajando con poco recurso y ser un barroco, ¿no? No, yo creo que son dos cosas que no tienen mucho que ver.
Y la parte visual, esos esbozos, esas casi instantáneas o fotografías de momentos que aparecen en tus libros, ¿eso fue quizá también lo que atrapó a Fernando León de Aranoa cuando quiso contar una historia similar a la que tú habías relatado, pero en cine?
Pues no lo sé, eso se lo tendrías que preguntar a Fernando, pero hombre, yo cuando Fernando leyó Dejarse Llover, él tenía ganas ya hace tiempo de contar una historia de cooperación, ¿no? Y bueno, le llamó la atención que era una historia muy sencilla, porque al final es toda una peripecia en torno a una historia muy simple, que es sacar a un muerto de un pozo, ¿no?
Un muerto trama, de un pozo, porque la vida de los que viven en torno a ese pozo depende de ello.
Sí, pero bueno, que como trama es muy simple, ¿no? Pero sin embargo te permite colgar muchas imágenes, ¿no? De ahí, de esa peripecia. Pero bueno, ¿en qué momento vio Fernando la película? Eso no lo sé. Lo que sí es verdad es que yo escribo de una forma muy visual, ¿no? Muy este mismo Fantasmas Azules, ¿no? Es muy visual, es también, de hecho hay una peli o mil ahí dentro, ¿no? Pero son tramas que permiten eso, ¿no?
Fernando te ha dicho algo ya, que como ya ha escrito sobre la novela, pregunto. Bueno,
Fernando siempre se siente amenazado por mí, porque siempre ando ahí dándole la lata, pero no, de momento no.
Fíjate que de Fantasmas Azules, yo tengo ahí presentes, este lo tengo más reciente, las imágenes de las cometas, que me van y me vienen. Pero yo, a lo mejor, espero no estar tergiversando nada porque no he releído Lloviendo Piedras, pero me ha venido a la cabeza, o me venía a la cabeza cuando leía Fantasmas Azules, un momento en el que juegan como un partido de fútbol.
Sí, jugaban al baloncesto.
¿O era baloncesto?
Era baloncesto, que luego en la película lo convertimos en un partido de fútbol, porque el baloncesto era más cinematográfico. Sí, sí, en la novela era un partido de baloncesto al que yo asistí, que de hecho pues nos cruzamos un campo de minas.
Aquí también aparecen las minas, ahora
sí,
iremos a eso.
Las minas, un poco obsesivas, sí. Y bueno, fue también tan onírico aquello, ¿no? En mitad de la guerra, con el campo minado, aquel verde maravilloso de primavera, ¿no? Que era tan incitador, pero que sabías que había que cruzarlo con cuidado, ¿no? Y todo para ir a tirar cuatro tiros a un aro destartalado en una madera mal clavada, ¿no? Pero un poco con esa necesidad de volver a la normalidad y de hacer cosas que hacíamos antes, ¿no? Y bueno, eso en la película acabó convertido en otra cosa. Pero sí, no sé por qué. Por las cometas, ¿no?
Sí, en este las cometas. Sí. Y yo, según has dicho, lo de ese deseo por volver a la normalidad, que es algo que nos podemos traer ahora a nuestro terreno, lo que decíamos al principio con esta pandemia, ¿no? Que nos ha sorprendido a todos, llevándonos a unas situaciones que no podíamos ni imaginar. Y ahora solo soñamos, pues a lo mejor con esa reunión de amigos, haciendo una barbacoa y tomando cañas. Pues sería un poco también la comparación. Sí. Y las minas, que has dicho, las minas que siguen sembrando los caminos incluso muchos años después de una guerra y que están también en Fantasmas Azules y que arrebatan, como relatas en Fantasmas Azules, muchas veces no la vida, pero sí un cachito, un trocito de las personas, y eso se queda ahí.
Sí, las minas a mí es un tema que es verdad, es un poco recurrente, a mí me obsesiona, ¿no? Me obsesiona porque es una violencia anónima, ¿no? Ahí quedan. Y no sabes quién va a estallar, no sabes cuándo, no sé si va a ser un crío, una abuela que pasaba por ahí, una vaca, ¿no? Es algo que dejas en manos del azar, ¿no? Es violencia gratuita y además a perpetuidad, porque hay países como Afganistán o el mismo Angola, ¿no? que están minados de arriba abajo, ¿no? Y en Kosovo también había muchas minas, ¿no? Me parece una cosa tremenda, y además luego los distintos tipos de minas que hay, como hay minas que son antitanque, pero hay minas que son personales, que básicamente lo que quieren es no matarte, sino mutilarte, ¿no? Ese es el objetivo.
Y que tú describes además en el libro, que muchas parecen juguetitos, que llaman la atención, sí, por sus colores.
Es que son así, las butterflies son así, ¿no? En Afganistán había muchísimos críos sin manos, ¿no? Por culpa de las butterfly, que... Y eso me llevaba a la reflexión de quién ha sido, ¿no?, el que ha pensado en esto, porque no deja de ser
algo perverso.
Objetos de ingeniería muy sofisticados, ¿no? No te quiero matar, te quiero dejar mutilado, te quiero herir, te quiero porque es más interesante un muerto, como dice la novela, ¿no? Es más dañino para la tropa un muerto, un tipo llorando bajito, que un muerto bien muerto, ¿no? Porque al final, logísticamente, pues un herido es un problema y un muerto deja de serlo, ¿no? Un muerto genera pues desazón, pero ya está. Un herido te genera un problema logístico. Entonces las minas están diseñadas para eso. Y me parece tan bárbaro, tan brutal, me parece el paradigma de lo maquiavélico, ¿no? Y quién está ahí detrás. Y un poco esa reflexión de ese tipo que está ahí detrás gestionando algo así, ¿cómo hará, ¿no?, para vivir, para seguir con su vida, para tomarse el té, para ver caer la lluvia y quedarse ensimismado, ¿no? Si tiene en su quehacer algo tan 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 bárbaro, ¿no? Y bueno, es verdad que es un tema que a mí me hace estallar la cabeza, ¿no? Tratar de entender quiénes son esas personas, ¿no? Cómo se manejan en su cotidiano después de hacer cosas así.
Paula Farias, una pinceladita de tu música, Lechos de Perejil.
Leches de perejil es un poco esa está escrita aquí, y es un poco el todo lo que echas de menos de esa vida en el terreno, ¿no? De esa vida tan intensa, tan de comerte el mundo, tan de bebértelo todo. Y bueno, como aquí todo es más un lecho de perejil.
Farias, Fantasmas Azules, en este libro, en la primera página, escribes: y es que todo el mundo sabe que el miedo no huele, no huele a nada, tampoco hace ruido, es inodoro, silencioso y dúctil, y así nos penetra, sin encontrar resistencia, hasta tocarnos el alma desprevenida y rebotar en cada hueso con un sonido de vidrios rotos. El miedo es lo que hay de verdad en el fondo de muchas razones. ¿Tú has sentido miedo muchas veces?
Claro que sí.
En los lugares, en el terreno, como estamos diciendo, en los sitios en los que has estado como cooperante.
Sí, he sentido mucho miedo físico, miedo a pues estar en un bombardeo y a que te caiga la bomba, o estar en un tiroteo, ¿no? Miedo físico, ¿no? Miedo a la violencia física, lo he sentido muchas veces, bueno, tratando de, sabiendo que está de alguna manera controlado, es decir, nosotros no vamos a lo loco por la vida, ¿no? Sino que vamos tratando de gestionar el riesgo, pero bueno, no deja de ser que estás en un búnker y están bombardeando, no deja de haber situaciones en las que claro que tienes miedo, ¿no? Pero bueno, sabes que es físico y que pasará.
¿Qué pasará? Eso es a lo que uno se acoge mentalmente cuando, bueno, está en una situación,
sí,
así.
Sí, a mí el miedo físico no me da miedo tenerlo, es un ratito de apretarse y decir, bueno, hay que aguantar y ya está, ¿no? Hay otros miedos que son peores, ¿no? El miedo, por ejemplo, el miedo a la vulnerabilidad, ¿no? El sentir que tus niños son vulnerables, ¿no? Esos son miedos mucho más difíciles de manejar, ¿no? Porque entran en la parte emocional. El miedo físico al final no es ni emocional, es de adrenalina por las orejas y de apretar los hombros y decir, bueno, vamos a aguantar, ¿no? pero el otro es más difícil porque te abre, ¿no?, en canal, la vulnerabilidad te abre y te deja expuesto.
Pues Paula Farias, un placer de charla, como siempre, que vengas pronto con otro libro delicioso, porque yo creo que es un calificativo muy apropiado para tus escritos. Y nos despedimos, si quieres, con Ismael Lowe, con Marianne Faithfull.
Venga.
Pues un hasta pronto. Y
hasta
gracias.
Pronto. Muchísimas gracias, Isabel.
Toutes les femmes sont des reines, but some are more regal than others. Some shatter a man's dreams by breaking away from their lover. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi maintenant,
I am gone, gone with the wind. A love that you would not defend with your life. You cannot befriend a witch in your eye. I am gone, gone with the wind. I am gone in search of a new king.
Toutes les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Derrière le voile des formes pleines, il y a le mystère des sirènes.
Burn the town, burn the back street bars, burn your boardwalk, basement trade. Feel the flame, feel the curve of the sword. Your living flesh reeks of compromise, babe. And in the face of barbarian hordes, an honest defeat is your only reward.
The love that you would not defend with your life. You cannot befriend a witch in your eyes.
Mangi them. In search of a new king.
Woman who loves you, you may not live up to her dreams, which even a king cannot always do.
Voilà ce qu'a dit une reine à un roi bon vaincu sans haine. Elle est partie comme s'en va la mer quand la lune veut s'arrêter.